buenos días. ¿Cómo están? Fijo, yo estoy muy feliz de estar con ustedes. Gracias por acercarse aquí a estar estudiando la palabra de Dios. Gracias a todos los que nos están viendo por las redes sociales, que cada vez son más. Hoy Dios tiene algo preparado y especial. ¿Estás listo? Yo no sé para tu vida, pero este estudio de los encuentros con Jesús y lo que generó en cada una de las personas que fuimos estudiando es increíble. Y a lo mejor está impactando tu vida. Bueno, quiero decirte que está impactando mi vida. Lo hablábamos con los pastores de que esto está transformando nuestra perspectiva y qué importante es encontrarse con Jesús. Y lo más lindo, que así como en los tiempos bíblicos, Jesús hoy sigue en el negocio de transformar vidas. Y no importa si sos hombre, sos mujer, estudiado o no, reconocido, ignorado, Jesús quiere que tu vida nunca más vuelva a ser igual. Ah, yo pensé que se iban a poner un poco más felices, pero bueno, lo vuelvo a repetir. Jesús quiere que tu vida nunca más sea igual. Igual, y si por casualidad sentís que no calificás por tu condición actual o por tu pasado, o porque alguien te lo recuerda todo el tiempo, quiero repetirte las palabras que Jesús le dijo a Nicodemo, el maestro de la ley, el maestro reconocido por su intelectualidad, por su influencia política, religiosa. Jesús le dijo en Juan 3:16, porque tanto amó Dios, ¿a quién? Que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esto, para el judío del siglo I, era una revolución, porque ellos estaban convencidos de que todo se trataba de ellos, porque eran el linaje escogido de Abraham, porque ellos eran el pueblo escogido, y de repente Jesús sale con algo revolucionario con Nicodemo y le dice, es que es para todas las personas, todas las etnias, todas las razas, todas las naciones, e incluye a los rechazados y a todos los pecadores. Así que en Juan 3, Él lanza la bomba y en Juan 4, Él tiene que poner en práctica lo que dijo en Juan 3. Entonces, si recordás lo que vimos la semana pasada, Él tiene su segundo encuentro. ¿Allá dónde fue? A un lugar donde los judíos jamás irían, Samaria, porque eran los despreciados. ¿Con quién se vio? Con una mujer de dudosa reputación, y además repudiada por las demás mujeres. Ya sabes la historia. ¿Y cómo es el encuentro? Mira esto. A solas, en un lugar público. Algo que era prohibido en la época, y más si la mujer era casada y la otra persona era rabino o maestro. Todo al revés de lo que Nicodemo hubiera hecho. Porque Jesús, ahora estaban poniendo en práctica lo que había dicho. Dios mandó a su Hijo para todo. Dos. Y tenés que entender que en estos encuentros Jesús es el que toma siempre la iniciativa. Escucha esto, hoy no viniste a encontrarte con Él. Él ya estaba aquí esperándote. Y estaba aquí para recordarte cuánto te ama y que su Padre lo envió para morir por ti y darte vida eterna. Él te estaba esperando y vos viniste y Él ya sabía que vos ibas a venir. Y me encanta lo que dice C.S. Lewis, ¿no? Jesús ofrece todo por nada. Y toda la vida cristiana consiste en aceptar ese asombroso ofrecimiento. Pero lo más difícil está en reconocer que ante ese ofrecimiento eterno, lo que hemos hecho y lo que podemos hacer es nada, porque Él es todo. Oh. ¿Estás listo? Porque al final de esta charla vas a tener que tomar decisiones. Vas a tener que decidir si seguís bebiendo el agua contaminada que te ofrece el mundo, o al igual que la mujer samaritana, ella respondió a ese encuentro decidiendo beber el agua que ofrece Jesús, esa agua que hace que nunca más vuelvas a tener sed y que nunca más nada sea igual en tu vida. ¿Está conmigo? Ahora, veamos un poco de contexto, porque ya pasaron varios capítulos y te invito a leerlos. La popularidad de Jesús está crece y crece y crece. En Juan 7:12 leemos que entre la multitud, como toda persona que crece su popularidad, ¿no? Muchos rumoreaban acerca de él y decían, es una buena persona. Pero la otra parte decían, no, lo que pasa es que él engaña a toda la gente. ¿Te suena conocido? Ya entre Juan 4 y Juan 7 y 8, que es lo que vamos a estudiar hoy, ya pasó el milagro del tanque de Betesda, ya él sanó al inválido, ya alimentó a los 5.000 adultos al lado del mar de Galilea, ya caminó en el agua frente a los discípulos, la revolución que se está armando. Y ahora finalmente cerca ya de Jerusalén, yendo y viniendo al mar de Galilea y ahora llegando para la fiesta del tabernáculo, en el último día, Juan 7:37, Jesús se pone de pie y exclama, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Imagínate todo el escándalo que se está armando y la indignación de las autoridades judías, las cuales estaban obsesionados con arrestarlo. Más, lo querían matar, pero no lo podían encontrar en una. Necesitaban una para decir, lo tenemos. Inclusive, en este momento, después de todo lo que él está generando en la misma fiesta del tabernáculo, vuelve en escena, después de un rato largo, Nicodemo, y de alguna manera defiende a Jesús delante del Sanedrín, ya que lo querían matar, y él dice, ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y al averiguar lo que hace? Así que, esa noche, Jesús, antes de que acaben las fiestas, se va al Monte de los Olivos. Obviamente se va a descansar, no sabemos si solo, pero se fue. Y en el versículo 2 aclara que al amanecer, otra vez regresa al templo. Este tipo no para, ¿eh? Y dice que se acerca al templo y toda la gente comienza a acercarse y él nuevamente comienza a enseñarles. Una y otra vez. Vemos cómo la gente se le acercaba a Jesús. Y no solamente por lo que enseñaba, sino por lo que Jesús pensaba de ellos y podía hacer por ellos. Por eso siempre en primera fila, me imagino, en el momento que él empezaba a enseñar, estaban los recaudadores impuestos, repudiados. Las prostitutas, ya sabes, los condenados por la sociedad, los descalificados, los rechazados. Y una y otra vez en primera fila siempre escuchaban un mismo mensaje adornado con metáforas y diferentes historias, pero un solo mensaje que decía, sos pecador. Y te aviso que no solamente estás en problemas, sino que si seguís así, estás perdido. Pero como Dios amó a los pecadores, Él me envió a mí, que soy su hijo, a buscarte. ¿Lo crees? Y la gente tenía que tomar una decisión. Porque los encuentros lo que generan son respuestas. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, hasta que no aceptes el hecho de que eres un pecador, no vas a estar nunca abierto a aceptar el hecho de que Dios envió un Salvador para librarte del pecado. Ahora mi pregunta es para vos. ¿Lo crees? Porque estas palabras son para hoy en día. Estas son palabras de esperanza en un mundo que va de mal en peor. Por eso Jesús sigue generando encuentros con personas hoy en día porque sabe que cada vez que hay un encuentro, nada va a ser. Ahora, imagínate todo lo que se está generando, ¿no? Está hablando, está predicando. Acuérdate que en la fiesta de los tabernáculos es el mayor afluencia de gente de todo Israel, porque es la fiesta de la cosecha. Así que gente a lo loco. Y en medio de este contexto, gente siguiéndolo, gente abrazándolo, gente escuchándolo, llegan los maestros de la ley. Llegan los fariseos y llevan a una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en el medio del grupo. Y le dicen a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley de Moisés se aclara que este tipo de mujeres hay que apedrearlas. ¿Qué piensas? Ellos lo interrumpen a Jesús. Él estaba enseñando públicamente. Esto lo están haciendo a propósito. Y me imagino, por lo menos por dos razones, generan este caos. Número uno, hacen valer delante de todos una ley que era correcta, porque estaban en lo correcto. Porque una mujer que era encontrada y sorprendida en adulterio debía ser apedreada. Pero me sospecho que esto fue todo arreglado, porque para acusar a alguien de adulterio se necesitaban dos testigos, por lo menos. ¿Y el hombre dónde está? ¿Se fugó? ¿Adulterio con quién? Sin embargo, no se descarta que haya sido una maniobra política para usar a la mujer como un objeto a través del cual podrían formular un cargo a Jesús. O sea, le puse un nombre. Y empezó para ellos el operativo Carnada. Me imagino que hacía muchas semanas lo venían pensando. ¿Cómo la agarramos? Y no sé, ¿por qué no la agarramos? ¿Por qué no generamos algo? ¿Por qué no tramamos algo? ¿Por qué no lo exponemos? ¿Y por qué no inventamos, arreglemos algo, la agarramos, porque se la echamos y lo exponemos? Esto está todo preparado. La segunda razón es porque querían avergonzarlo a Jesús. Y si fuera en medio de mayor cantidad de gente, mejor. Por eso escogieron la fiesta de los tabernáculos. En realidad, los fariseos lo traen cruzado a Jesús porque él está haciendo todo lo que ellos no pueden hacer, lo que ellos no se atreverían a hacer. Y encima la gente cada vez lo sigue más. El objetivo de ellos era atrapar a Jesús por sorpresa. No se trataba de la mujer, se trataba de Jesús. El objetivo de ellos era acusar a Jesús, no a la mujer. Por eso, con esta pregunta, ¿tú qué piensas? Le estaban tendiendo una trampa porque necesitaban agarrarse de algo para acusarlo. Y el problema es que si Jesús se le ocurría decir, déjenla ir, iba a ser un acto de amor frente a todos, pero iba a quebrantar la ley de Moisés y lo agarraban. Y el problema es que si él iba a decir, tienen razón, lo lamento, la ley es la ley, agarren y empiecen a matarla, era falta de amor. Entonces Jesús iba a contradecir con lo que venía enseñando a la gente y seguramente iba a perder popularidad. Y además, violaría la ley romana porque él no tenía autoridad para condenar a nadie a muerte. Escúchame bien, los fariseos, no les importaba su respuesta. A ellos les interesaba que dijera algo, porque cualquiera de las dos cosas iba a generar lo que necesitaban para acusarlo. Claro, los sorprendidos fueron ellos. Porque si ellos generaron el operativo Carnada, él comenzó a ejecutar el operativo Gracia. Y no se le esperaban. Entonces, frente a esa pregunta, Jesús en el versículo 6b se inclina y hace lo que vos y yo jamás hubiéramos hecho. Se pone a dibujar. Y la verdad no se sabe lo que pudo haber escrito. Pero lo que más me llama la atención es que lo hizo en silencio. Y qué coincidencia que tomó una postura al dibujar baja para ponerse a la altura de la mujer humillada y diciendo a través de esta señal, estoy contigo. Él no estaba por encima, él se humilló con la mujer. El silencio de Jesús en realidad le estaba dando lugar a los acusadores para que se froten la mano, lo cachamos. Ya está, vamos, lo agarramos, no sabe qué decir. Hasta que como lo acosaban tanto con preguntas, Jesús se para y les dice, aquel que usted, que ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Claro, a partir de ese momento, y hago un paréntesis, comienza el encuentro, y un encuentro tan esperado por Jesús, porque te recuerdo que Él es el que toma la iniciativa en los encuentros, y a nosotros nos toca solamente responder al encuentro que Él organizó. Y eso todo lo había planeado Él. Ellos no lo sabían. Ellos se pensaban que habían ido al encuentro con Jesús diciendo, ya van a llegar y ahora algo va a suceder. Por eso hoy estás acá. Porque Jesús sabía que tenías que escuchar esto y te estaba esperando. Y en unos minutos más vas a tener que responder. ¿Estás listo? Ahora, quiero que mires esto. Jesús no solamente tiene a la mujer adúltera, no creo que se haya espantado con esta mujer, porque creo que en primera fila, como estaban los más descalificados escuchándolo, creo que debe haber escuchado a muchas mujeres adúlteras y prostitutas. Así que no creo que se haya espantado. No solamente está ella, sino que están los religiosos que la acusaban, que en realidad no se trata de ella, lo están persiguiendo a él y eso lo sabe, y todos, tanto ella como los acusadores, después de ese encuentro, van a tener que responder. Así que Jesús, después de desafiar a los fariseos, versículo 8, se inclina de nuevo, sigue escribiendo en el suelo, y acá viene la cosa. Porque al oír lo que Jesús dijo, se fueron retirando uno a otro los fariseos, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí tirada. Ahora, ¿qué habrá escrito? Yo se lo quiero preguntar. Yo necesito saber qué escribió. Tengo una incógnita. Así que, ahora, hay tantas conjeturas, hay tantas. No se sabe, no hay forma. Pero uno puede escoger. Y a mí me encanta pensar en una opción. ¿Te imaginas que empezó a escribir? Fariseo fulanito. Acabás de pegarle a tu esposa. Entonces venía fulanito, lo leyó y dijo, uy, no manches, no puedo creer. Y los tiró. Fariseo menganito. Acabás de robarle la semana pasada todos los impuestos a los romanos. No lo puedo creer. Y uno a uno se empezaron ahí creyendo que lo podían engañar. Déjame pintarte el cuadro antes de seguir, porque es importante que veas el cuadro entero. Están en el patio del templo, con la mayor afluencia de gente que puede haber en el templo de Jerusalén en todo el año, la fiesta de los tabernáculos. Hay gente escuchándolo a Jesús, pero hay gente escuchándolo, hay gente caminando por todos lados. Está repleto de gente. Llegan los fariseos con una mujer que ahora está más avergonzada de estar con Jesús y todo, que avergonzada por lo que hizo. Jesús los ignora, comienza a dibujar en el suelo. Y mientras tanto la mujer, escucha esto, que está tirada y que sabe que tiene que morir, porque va a morir, porque sabe la ley. Y no le van a dar la posibilidad de despedirse ni de su familia, si tenía así hijos o su esposo. Sigue tirada, pero ahora empieza a darse cuenta que no se trata de ella. Porque ella ahora, tirada, empieza a ver cómo Jesús empieza a discutir con los fariseos. Y me imagino diciendo, ¿y yo qué? ¿Para qué estoy acá? Porque no se trataba de ella. Ella era la carnada. Y empiezan a hablar Jesús y los fariseos. Y ahora empieza a experimentar la gracia de Dios a través de este hombre que empieza a hablar a favor de ella. Encima, Cuando se van todos, Jesús se le acerca y le dice: mujer, no olvides esto. Mujer, ¿dónde están todos? Se fueron, ya nadie te condena. Y ella tímidamente dice: no hay nadie, Señor, no olvides esta palabra. Y Jesús la remata: es que tampoco yo te voy a condenar. Ahora vete y no lo vuelvas a hacer. Este encuentro tiene algo increíble, ya que podemos sacar algunos principios que no solo afectaron para toda la vida a esta mujer, sino también a los acusadores. Es que cuando Jesús decide un encuentro con alguien, es que sabe que nada va a volver a ser igual. Así que hoy, en este encuentro, hoy, después de que vos respondas, si respondés, nada va a volver a ser igual. Ahora, acabo de terminar la introducción del mensaje. Porque es necesario entender el concepto y dónde estamos en la historia y que te metas en la historia. Entonces ahora, mis últimos minutos, es como si yo tuviera la mujer adúltera y le preguntase: decime tres cosas que hicieron que descubriste, que te diste cuenta que nada a partir de eso volvió a ser igual en tu vida. Decime algo que te haya dejado ese encuentro tan accidentado. La trajeron, la ensuciaron, la desgreñaron, la ultrajaron, la avergonzaron. Viene un hombre, está Jesús, le dice: tírenla, no le tiran, se van, la dejen sola. Imagino la alteración de esta mujer. Decir: bueno, eso, ¿qué te generó? Y yo quiero dejarte con estos tres pensamientos para que lo medites y cuando termine te prepares para responder, no a un mensaje, para responder al encuentro de Jesús, que hoy estuvo acá desde temprano esperándote. ¿Está conmigo? Yo me imagino que esta mujer diría: me di cuenta que Jesús no condena al pecador. Porque en algún momento de nuestro diálogo, Él me dijo: tampoco yo te condeno. Escuché decir por ahí: los constructores construyen, los cazadores cazan y los pecadores, ¿qué? Son perfectos. Sí, los pecadores pecan. Escúchame bien, Jesús no condena porque nunca se va a sorprender de algo que es obvio. El pecador peca. ¿Por qué te sigue sorprendiendo? ¿Qué esperas de él o ella que es pecadora? Perfección. Si en Buenos Aires estuviera la 45, la que tomamos de camino a Dallas, a Conroe, todo para allá, te darías cuenta que en una línea de tres carriles, porque allá no hay línea de tres carriles, máximo dos y bueno, así que, pero tres, cuatro, te darías cuenta que en vez de encontrar un carro por carril, encontrarías al menos cinco carros y tres motos en un carril. Y todos van perfecto. Y si tuvieras que analizar la cantidad de accidentes en Argentina y acá, te sorprendería saber que hay más accidentes acá que allá. Y déjame explicarte por qué. Porque en Argentina todos esperan que los carros se salten los carriles, se crucen y se pasen sin orden. Pero acá todos esperan que te quedes en el carril y si te cruzás, probá. Así te va a ir. El problema es que allá te cruzás y nadie te condena. Y nadie te dice nada. ¿Por qué? Porque es obvio que se va a cruzar. Si estamos en Argentina. Escúchame. A Jesús no le sorprende el pecado, porque espera que todos los pecadores pequen. En todo caso, en nuestra historia de Juan 8, Jesús era el único que estaba calificado para tirar la piedra a la mujer y a la vez era el único que no tenía una piedra en la mano. Por eso, después de aclararle a Nicodemo que él estaba al alcance de todos, menos mal que de Juan 3.16 sigue Juan 3.17. Dios no envió a su Hijo al mundo para qué, condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Jesús no vino a condenarte, y eso también lo aclara Pablo. Por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Cuando Jesús dice a la mujer que no lo condena, en realidad es como si le estuviera diciendo: mujer, no sos culpable, te declaro inocente. Y la mujer le responde: pero ¿cómo que no, Jesús? Y hice lo que dicen que hice, y lo hice. Yo soy la culpable de esto. ¿Cómo podés decir algo que no es verdad? Eso es mentira. Soy culpable. Jesús le responde: es que en realidad mi Padre me declaró culpable a mí por lo que hiciste, porque te amo. Y yo me voy a hacer cargo de tu condena, y no solamente de la tuya, sino de todos los pecadores y todos los pecados de todo el mundo en la historia de la humanidad. Yo voy a ocupar tu lugar. Entonces te declaro inocente. Esta mujer descubrió en su encuentro que Jesús no te condena por lo que hiciste, porque se hizo cargo de todo lo que hiciste. Ahora, esto me lleva definitivamente al punto 2. Porque si esa mujer me dijera no me condenó, creo que también ella diría: me di cuenta que Jesús no consiente al pecador. Porque después de que le dijo, no te condeno, menos mal que está esta parte, ¿no? Le dijo, ahora vete y no lo vuelvas a hacer. ¿Qué problema tendríamos si no hubiera aclarado que él condena al pecado, no al pecador? En otras palabras, él no condena a la persona, pero tampoco consiente o aprueba lo que hiciste. Y no sé si te diste cuenta que normalmente vos y yo, en vez de elegir una de las dos direcciones, nunca hacemos las dos a la vez. Por ejemplo, si condenamos, no consentimos. Entonces terminamos rechazando al pecador. Pero si consentimos, no condenamos, y entonces terminamos tolerando el pecado. Déjame ilustrar de esta manera. Saben que yo dirigí coros y esa fue mi profesión. Y a mí me encantaba, preparaba cantantes de ópera y me encantaba. Y me sigue encantando, ya no lo hago tanto, pero me mandaban, decir, ¿podés probar voces para el coro? Entonces decían, ok, ¿cuántos vienen? Y ahí venía. No pasó en esta iglesia, ¿eh? Ah, claro. Entonces venía fulanita cantando. Digo, güey, ¿qué canción querés cantar? Amo a Cristo. Bueno, vamos acá. Yo le digo, no lo puedo creer. Alguien le avisó que no es un zoológico, que esto, esto es un coro, por favor. Una cosa. Yo le digo, ¿pero qué le digo? Le digo, mamita querida, tu llamado es ujier o lo que. Pero no le puedo decir eso, la estoy condenando. Sos un desastre. O sea, olvídate, Dios no te llamó a esto. Nada, no se lo puedo decir. Entonces, pero no, tampoco la puedo consentir, porque no le puedo decir, ok, son 300 en el coro, 301, una mancha más al tigre, ok, subite allá, escondete allá, lejos del micrófono y no pasa nada, hagamos bulto. Eso es consentir. Entonces, ¿qué le tengo que decir? Mirá, el problema tuyo es el diafragma, porque el diafragma es un músculo que va y viene y lo tenés flojito, porque la columna de aire, como no se apoya, tenés problemas de desafinación. Entonces, en realidad, vos cantás bien, pero vas a cantar bien, porque tenés que tomar clases de respiración. Te recomiendo esto, estate un tiempo y después venís. ¡Gracias! ¡Le acabo de decir que canto un desastre! No la puedo condenar, pero no la puedo consentir. En este encuentro, Jesús deja bien establecido que Él no condena, pero no tolera ni consiente el pecado. Él no condena a la mujer adúltera, pero no tolera y no consiente el adulterio. Por eso Él le aclara, no lo vuelvas hacer. Y el problema es que a Jesús le encantaba estar con pecadores. Mateo dice, vino el Hijo de Hombre que come y bebe, y dicen del Hijo del Hombre, es un glotón, es un borracho, amigo del... Mamita, lo que dicen. Ahora, que él esté con pecadores no significa que él consentía y toleraba el pecado que ellos hacían. No sé si ves lo profundo de esta enseñanza en este encuentro, porque consentir el pecado es enfocarme en cómo lo supero y no me garantiza que haya arrepentimiento. Si consiento el pecado, no tengo ninguna base para cumplir el propósito de Dios en mi vida. Dios te ama y me ama aún así con lo que pasó. Él no te condena, es más, Él ya cargó con tu error. Pero si se te olvida, no lo vuelvas a hacer, porque no está tolerando lo que estás haciendo. Te ama, pero Él no consiente ni tolera lo que estás haciendo. Por eso, por si se te olvida, cuando salgas de acá, no lo vuelvas a hacer. ¿Qué genera el vivir consintiendo el pecado? Que te apartes de Dios, que lo pierdas todo y que vivas sumergido en la oscuridad eterna. Así que el segundo punto fue muy claro para esta mujer. Dios no consiente al pecador. Y le preguntaría, y por último, y con esto terminamos. Me di cuenta que Jesús es compasivo. Mateo 14 dice, cuando Jesús desembarcó cansado, todo el día viajando, y vio tanta gente, tuvo compasión. Y escúchame esto, la misma compasión que tuvo por la gente hambrienta, es la misma compasión que ahora siente por esta mujer avergonzada. La misma. Él no está enojado con ella a pesar de lo que hizo, porque sí lo hizo. Él la ama a pesar de lo que hizo. Jesús se refiere a ella. ¿Te acordás que te dije, acordate? Este detalle. Jesús se refiere a ella como mujer. Todos se han ido. ¿Te acordás que le dijo mujer? El término mujer es un término de dignidad y respeto. Y es la misma palabra que usó Jesús para describir a su propia madre colgado en la cruz. Y ella le dice, nadie, Señor. Señor es un término de obediencia y de entrega. Algo sucedió en ese encuentro y nadie volvió a ser igual. Es que no la condenaron, la perdonaron y la abrazaron con gracia y misericordia, pero no la consintieron. Le dieron una segunda oportunidad con un solo requerimiento y desafío. No lo vuelvas a hacer. Y con la misma compasión que Jesús la amó, así es como hoy te esperó Él en este encuentro. Exactamente igual. ¿Y sabes qué? Hoy está frente a una segunda oportunidad. A lo mejor hay algo en tu vida que no te tiene tranquilo. A lo mejor te acusaron. A lo mejor estás acusando. Hoy Dios te esperó. Jesús estaba acá y dijo, van a venir todos ellos. Van a venir. Y hoy mi palabra va a ser expuesta. Y yo quería encontrarme contigo para decirte que te amo. Para decirte que no te condeno. Para recordarte que no consiento lo que estás haciendo. Y te pido que al salir de acá no lo vuelvas a hacer. Y quiero que sientas mi amor compasivo y mi corazón lleno de gracia y misericordia. Cuando Él genera este encuentro, ¿sabes lo que falta? Tu respuesta. ¿Qué vas a hacer con lo que Jesús te está proponiendo? Yo creo que cierres los ojos un segundo. Me imagino que si estuviera acá la mujer adúltera y le preguntaba, ¿qué le cantarías a Jesús? Yo estoy seguro que después de todo lo que pasó, ella cantaría cerca de ti. Yo quiero estar. Esta mujer no se separaría más de él. Y yo quiero que mientras Job ahora comience a cantar este deseo profundo, esto que está en tu corazón, ahora te atrevas a responder a lo que Dios te está desafiando. Quiero darte una segunda oportunidad. No quiero condenarte ni lo voy a hacer, pero no tolero lo que estás haciendo, pero no me importa. Hoy quiero que salgas de este lugar y no lo vuelvas a hacer jamás. ¿Estás dispuesto? Porque si estás dispuesto y aceptas el desafío, te voy a pedir que mientras Job comienza a cantar esta canción, te pongas de pie y le digas, acá estoy. Acepto el desafío.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.